cosas de la magia de la radio. No os ocurre a los habituales, a las habituales de Distrito Euskadi, que ya asociáis melodías, sintonías con rostros, con voces, rostros que quizá habéis imaginado a vuestro modo y manera, pero eso también es lo bonito de la radio. Patxi del Campo, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Es curioso, es verdad que hoy día la web, las redes sociales hacen que nos hayamos desvirtualizado para muchos y, por ejemplo, una imagen tuya, una imagen mía, la pueden localizar. Pero la radio sigue teniendo esa magia. Fíjate que el oyente, la oyente, te imagina como quiere. Además, yo creo que podemos ir cambiando del rubio al moreno, de los ojos verdes a los azules, en función del día.
Así es. Además, la voz tiene esa magia, ¿no? Que sí. Te traslada a tantos lugares, a tantas imágenes. Hay un dicho en la radio, ¿no? Que se dice, si te enamoras por la voz de alguien, nunca vayas a visitarle a la radio.
No. Es verdad que a veces las expectativas quizá se pueden poner altas porque hay voces que enamoran, pero luego puedes decir, uy, pues no sí. Le acompaña el
eso
resto.
Es, eso es,
bueno, ¿sí? Yo un día te contaré mi historia personal porque yo enamoré a alguien con mi voz y él terminó por enamorarme a mí, pero
toma,
esa es otra historia.
Toma, qué bonito. Bueno, vamos a seguir enamorándonos.
Vamos a seguir enamorándonos, claro que sí, con estos paisajes sonoros con voz propia, que hoy comenzamos con una reflexión que dice así: la inercia del silencio es un lugar donde ni el movimiento ni la quietud tienen voz propia, donde tanto el amor como el desamor se intuyen, un espacio donde cada sentimiento se hace inmenso y permanece para siempre en el cuerpo. ¿De quién es esta reflexión, Patxi?
Bueno, es una especie de reflexión que hace en la presentación de su libro La inercia del silencio, Sara Buo. Ella es una gaditana, una poetisa increíblemente buena. Concretamente el libro este, La inercia del silencio, lo recomiendo fielmente porque es una maravilla, ¿no? Y como nos habla de que el silencio ocupa tantos lugares, tantos espacios, que no tenemos nada más que dejarnos sentir un poco por ellos. Y es cierto que a veces ese silencio no solamente es amor, sino también es desamor, se intuyen cosas, pero si le das espacio, ese silencio empieza muchas veces a cubrir también con cierta calma, con cierta quietud, con cierta tranquilidad.
Bueno, pues lo que nos toca es romper el silencio con un primer paisaje sonoro. ¿Intuyo agua, Patxi?
Intuyes bien y a veces cuando imaginamos un amanecer lo imaginamos con cierta quietud y con cierto silencio. Este es un amanecer a la orilla del mar, en Donosti, nos lo envía Marta y nos quería traer esta reflexión, ¿no? Que a veces asociamos momentos también con silencios, pero ese mar que va acunando un minuto tras minuto, que va acariciando la arena, que va acariciando muchas veces nuestras emociones con esos paseos a la orilla del mar, ¿no? Y que, bueno, yo creo que son tan nutritivos, ¿eh?
Qué maravilla, un amanecer frente al mar. Ya te confesé no hace demasiado que mi sueño a futuro es una casa frente al mar para que las olas me mezcan en cualquier momento del día.
Me he puesto a ahorrar para ver si podemos cumplir ese sueño.
Lo sé.
Me he puesto a ahorrar.
Ya saben, nuestros y nuestras oyentes que pueden compartir sus propios paisajes sonoros para ello, tenéis disponible ese 688-840-840, nuestro número de WhatsApp, 688-840-840. Nos podéis hacer llegar vuestros mensajes, notas de audio y una breve explicación y lo incorporamos en cualquier momento a esta sección. Ahora la música nos marca las coordenadas para presentaros a nuestra invitada principal de esta tarde.
I wish I knew how it would feel to be free. I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say. Say them loud say I'm clear for the whole wide world to hear. I wish I could share all the love that's in my heart. Remove all the rocks that keep.
Tú eres de los míos, Pachi, te gusta asociar música temática, música con voz protagonista. ¿Por qué The Lighthouse Family?
Bueno, vamos a tener hoy en nuestros estudios aquí en Radio Euskadi en nuestra entrevista a Ana María Ballesta. Esta es una artista, pedagoga, psicomotricista, musicoterapeuta, artista plástico y promotora y directora del Centro Ocupacional Asido de Murcia. Uh-huh. Ella, con el trabajo del arte, lo que pretende es iluminar a personas que se encuentran en una situación de diversidad funcional, cognitiva, que es donde trabaja, con ese lema que ya incluso se tiene marcado como la integración de las artes, ¿no? Uh-huh. Desarrollando talleres con personas, como decía, con capacidades diversas, donde pueden experimentar las distintas artes, la cerámica, la danza, la pintura, y para eso es necesario una buena luz, una buena lighthouse, un buen faro, y creo que ella es una gran experta en esto.
Vamos a conocer mejor a Ana Ballesta preguntándole, sin ir más lejos, ¿por qué ella se dedica al arte?
¡Qué pregunta! Bueno, lo primero sería que para mi persona, para mí, el arte es algo que no puedo dejar de hacer. En realidad, en mi vida, en casa, no es que hubiera una... pues, ¿cómo decirte? Un intentar que mi familia, ¿no?, dijera, bueno, pues vamos a educar en el arte a nuestros hijos. No, no. Pero sí que había un espíritu creativo muy grande en casa. Mi madre era bordadora, pero bordadora de las de antes, y siempre estaba buscando a ver qué dibujos y cómo y qué iba a hacer. Mi padre tenía un taller en el que siempre inventaba e intentaba crear cosas, no solo funcionalmente, sino que se ponía a darle vueltas y me permitía estar en su taller. Me permitía estar horas con las herramientas, con las pinturas. Luego en casa se dibujaba, mi padre y mi madre dibujaban. Ellos no tenían formación en ese campo, pero de alguna manera sus hijos, creo que, me incluyo, ¿no?, vivimos eso, y siempre fue muy importante para mí el tema de contar a través de un dibujo, de expresar a través de algo. No tenía una formación artística, como se pueda entender ahora, pero lo que viví a la hora de crear con cualquier cosa, creo que me ha marcado toda mi vida. Entonces, para mí el arte es sumamente importante. Y cuando empecé a trabajar, pues yo consideraba que el arte, si para mí era muy importante, si yo no podía dejar de hacer determinadas cosas, porque eso es como que me aliviaba y como que conectaba todo ese mundo interior que tenía que sacar, pues pensé que para el resto de las personas también podía ser. No fue por formación, fue por creencia de desarrollo humano, de persona.
El arte como ejercicio para el desarrollo humano, Pachi.
Efectivamente, ¿no? Nos lo está contando muy bien. Algo que se vive dentro, que vas viendo y vas sintiéndolo y vas buscando distintos lenguajes. A veces no solamente es el lenguaje de la palabra, sino es el lenguaje de la pintura, es el lenguaje de la escultura, del movimiento, el que puede expresar bien lo que nos está pasando. Y sabemos que en la medida que podemos expresar nuestro mundo emocional, nos vamos desarrollando más como seres humanos.
Ana Ballesta es artista, pero como apuntábamos, lleva 3 décadas trabajando con personas con discapacidad.
Me contrataron con la idea de buscar nuevos campos, de abrir nuevas metas y de investigar y de ver qué más se podía hacer hace todos esos años con las personas con síndrome de Down en este caso. Y bueno, pues tuve una libertad para poder buscar. Y por eso lo que he dicho, ¿no? Si para mí era tan importante aquello, ¿por qué no iba a ser importante para el desarrollo humano de otras personas? Entonces, bueno, pues necesitábamos alguna actividad, necesitaban algo donde pudieran ser ellos como ser humano, de una manera completa. No en un aspecto de la persona, sino en, y entonces, como para mí el arte significaba eso, poder ser yo completamente ahí, pues lo trasladé. Y ahí fue cuando empezamos pues a buscar, a ver qué se podía hacer, cómo se podía trabajar, cómo respondían los niños, cómo tal. Y claro, en esta evolución de todos estos años, pues ha sido siempre buscar y sobre todo ver. Y sobre todo experimentar. Y también que te iba diciendo la persona con discapacidad cuando se encontraba inmerso en toda esa actividad o en toda esa acción que tú habías provocado a nivel del arte. Y así ha sido y así lo siento.
Uh-huh. Buscar, ver, experimentar. Vamos a intentar ahondar en estas ideas.
En principio, las personas que se supone que no tenemos una discapacidad con una etiqueta, pues a veces también deseamos ser X cosas o deseamos llegar a X cosas y bueno, pues a nosotros a lo mejor que no tenemos ese cartelito colgando, pues nos dejan que podamos sin meternos por ahí. Somos, deberíamos ser esto, o la sociedad nos marca esto, o nuestra familia nos marca esto, pero mira, puedo llegar, yo deseo ser, no sé. Y luego hay otra cosa que es muy importante, que es creer en las personas. Lo que pueda yo llegar a ser. Creer en personas, pero con discapacidad, niños, jóvenes, personas mayores, cualquier persona. O sea, lo que pueda llegar a ser esa persona y ofrecer oportunidades y posibilidades de que tú te puedas desarrollar como persona, ¿no? Que no te quedes solamente en lo que soy y en lo que me marcan que debería ser, sino que qué deseo yo ser, pero por otro lado, ¿qué puedo yo llegar a ser? Y entonces, en relación, cuando empecé a trabajar, pues lo que yo veía era eso, o sea, que la persona con discapacidad era un modelo, un médico rehabilitativo, pues que ahora, gracias a Dios, no, que ya eso pues ha ido cambiando, ¿no? En el que tú dices, bueno, pues tengo una dificultad, la rehabilito, la corrijo, como sea, para que mejore, pero ya está, me quedo ahí. No doy una posibilidad de desarrollo, no doy una posibilidad de deseo, no doy otra posibilidad. Y el arte permitía que tú pudieras estar ahí de forma completa, tú entero, pues toda tu emoción, tu mente, tu cuerpo, todo ahí. Y a la vez ofrecer oportunidad y posibilidad de que tú pudieras llegar a ser otra cosa. Si ese dibujo que hace esa persona lo hace desde esa perspectiva, desde una vivencia, desde una experimentación, es una cosa diferente a que yo me siente pues a un niño, a una persona con discapacidad y le diga, dibújame tal, dibújame cual, no, el sol no es así, no, ese color no es así, no, el folio lo tienes que poner de esta manera, no, lo hago solo en un folio, no, hazlo en algo, o sea, varía mucho el cómo tú ofreces la posibilidad o la oportunidad para que realmente al final en esa resolución tú puedas hablar de arte o no, porque ¿qué es el arte?
¿Qué es el arte? ¿Qué puedo llegar a ser y qué puede hacer el arte por mí?
Qué bueno, ¿no? Sí, y esa pregunta nos la hacemos muchísimas veces. Podemos pensar que el arte, bueno, muchos pensarán que es un comercio, otros que es un puro oficio. También podemos pensar que es ese lugar donde podemos reposar nuestras emociones. También podemos pensar que el arte no es nada más que la expresión de nuestra esencia interior. Bueno, lo que buscamos, yo creo que con el sentido amplio de la palabra arte, es, no es otra cosa que expresar. Uh-huh. Y expresar para poder crear. Poder crear, yo creo que para poder crecer, y en realidad queremos crecer para poder ser más nosotras mismas.
Vamos con ejemplos concretos, historias, como decimos aquí con voz propia, historias con nombres y apellidos.
Hay personas ahora mismo en la asociación en la que trabajo, ha sido Asociación para Personas con Síndrome de Down de Murcia, que bueno, pues ya tenían una edad, habían pasado toda la escolaridad obligatoria, habían tenido ciertas experiencias de estas que estoy comentando, en las que se le dejaba libertad, pero no terminaban de encontrar una motivación en su vida. Porque el tema es buscar que las personas puedan tener un proyecto de vida, lo más querido por ellas, no por los que trabajamos con ellas o por las familias que estén con ellas, sino por ellas mismas. Y buscar esa motivación, ¿no? Esa motivación que vamos buscando todos en nuestra vida. Y en esa búsqueda de motivación, por ejemplo, pues bueno, pues hay dos chicos, José David Muñoz y Carlos Martínez, que para mí son dos referentes ahora mismo en nuestra entidad en cuanto a artistas plásticos. Y bueno, pues en el caso, por ejemplo, de Carlos, pues creo que me permiten sus familias contarlo. Pues bueno, pues su padre tenía una tienda de embarcaciones muy conocida en la ciudad para muchos artistas murcianos y tal. Y dijimos, bueno, pues vamos a ver, porque Carlos había mamado toda su vida el ver la obra de otros artistas y el ver en casa todo eso y el ver el interés que en su familia pues había por cierto ámbito artístico. Y dijimos, bueno, vamos a ver si su motivación realmente está ahí para llegar a un proyecto personal suyo. Y efectivamente, bueno, pues es a través de ciertas embarcaciones que el padre nos había dejado y tal, pues empezamos a investigar con él, le dimos posibilidad, le dimos oportunidad de hacer. A raíz de ir buscando y de darle oportunidad de hacer, porque es de entrar en procesos creativos verdaderos, pues se le fue encontrando su proyecto personal y su forma de hacer, su propio estilo. Un estilo pues muy bonito, muy característico de él, pues que le hizo ganar la primera Bienal de Arte Outsider que se monta en Murcia a través de Juan García Sandoval.
Sumamos otra historia con nombre y apellidos.
José David pues era una de esas personas que podían pasar desapercibida. Él, a nivel de su desarrollo, pues él no tiene un lenguaje verbal normalizado, porque tuvo también pues un problema neurológico de pequeño, y aunque comprende todo el lenguaje y él sabe lo que quiere decir, pero el habla pues es muy limitado. Y bueno, pues eran de esas personas que podían pasar desapercibidas, esas personas que todos los que trabajamos en discapacidad o con personas mayores o con colectivos vulnerables tenemos que ver, porque ellas no se hacen ver. Entonces tenemos que meterlas en ese ver, ¿no? En esa escucha profunda y en ese ver, de poder verlas, ¿no? Porque ellos no lo van a hacer por sí mismos. Y en ese ver a esa persona y en esa búsqueda con esa persona, pues a la hora de ofrecer con el arte pues cualquier material y muchas posibilidades, pues un día empezó a dibujar pues unas caras muy grandes, son muy fuertes, son muy impactantes, son a veces para algunas personas son agresivas. Y entonces empieza a dibujar como unas grandes caras que parecen máscaras, muy primitivas, con colores primarios, sin mezclar, y empieza a hacer unas bocas muy grandes, de las que salen como muchas líneas, mucho color, algo sale de esa boca. Y bueno, pues en el diálogo que se establece con él, pues de alguna manera va denotando que es como él habla, que él no puede llegar a ejercer, y empieza a representar pues a todas las personas que conoce, que son importantes en su vida, a veces de forma individual, pero ahora, por ejemplo, pues dibuja grupos de personas. Por ejemplo, cuando su padre falleció, pues dibujó a su padre, ¿no? Y siempre decía, mi padre, que se ha ido, ¿no? Con sus gestos y sus símbolos. Entonces, bueno, cómo él ha encontrado un sitio en su familia muy importante, porque se ha hecho ver de esta manera, el cómo nuestro centro se ha hecho ver y el cómo socialmente él se ha hecho ver.
La importancia de hacerse visible, de tener una misión, de ser parte de algo, Patxi.
Sí, qué historia más bonita, ¿no? Uh-huh. Me parece maravillosa el cómo a veces, sin utilizar el lenguaje verbal, como uh-huh. bien estaba contando Ana Ballesta, cómo a través de esas expresiones, en este caso plástica, pueda mostrarse y decir, este soy yo y esta es la persona que yo quiero ser.
Uh-huh. El arte tiene que nacer para ser visto, para ser expuesto. También estas obras tienen su espacio.
Esta obra acaba en una exposición, no solo en una exposición que pueda ser promovida por la asociación, sino en algún momento promovida incluso por la propia Universidad de Murcia o por otros estamentos que han visto su obra y que, como yo digo, ponga un nananá en su vida, ¿no? Porque nananá es un término que él utiliza muchísimo para señalar a determinadas personas de su vida. Y bueno, pues como yo digo, ponga un nananá en su vida, entendiendo también el proceso que él ha tenido, no solo el resultado, porque claro, cuando vamos a un museo nosotros nos quedamos mucho en ver ese resultado que el artista tiene ahí, que es la obra, ¿no? Pero ¿cuál ha sido el proceso que ha seguido ese artista para llegar ahí? Si se conocen los procesos, a veces las obras son mucho más valoradas que si ves solo un resultado.
Al margen del nananá, ¿verdad? Si sabemos cómo ha surgido esa melodía, ese cuadro, pues es verdad, ¿no? Que quien más quien menos se ha plantado en un museo, se me ocurre, frente a un cuadro, y si no nos dan unas mínimas explicaciones, Pachi, pues no vamos más allá de si es bonito, feo, si nos gusta o no nos gusta.
Sí, la verdad es que el arte muchas veces tiene que ser también contado, como sí, casi todo en esta vida, ¿no? Sí. Debemos de poderlo contar y expresar, sobre todo si podemos escucharlo de la mano de las personas que lo han creado, ¿no? Uh-huh. Y eso, por eso es muy bueno, antes de acudir a una exposición, conocer algo la obra de los artistas o conocerles a ellos, ¿no? ¿Por qué? ¿Y en qué momento de su vida han creado eso? Quizás nos conecte mucho más con lo que podamos estar viendo.
Desde luego. Vamos a seguir escuchando a Ana Ballesta y esa parte práctica de la actividad artística.
La asociación, y en este caso el taller de cerámica con Meme Navarro al frente, pues está decorando pues unos edificios en Alicante, también con la promotora Ali Building. Y bueno, pues la decoración de esos edificios, o de ese residencial o de esa torre que se está haciendo en Benidorm, pues corre a cargo de personas del taller de Asido de Cerámica Creativa, y son diseños establecidos por las propias personas. No es un diseño que se establezca por el monitor o el profesional que esté ahí. Ese profesional lo que hace es ser el apoyo técnico para que esa cerámica pueda ser puesta en un edificio y técnicamente tenga calidad. Entonces, bueno, pues las personas, por ejemplo, se hacen una serie de señaléticas para decir en qué planta estás, en una torre de 40 y tantos pisos, o se hacen unos murales creativos para decoración del hall, o de la piscina, o de lo que sea, del gimnasio, y todos esos diseños son hechos por las personas de nuestro centro. Ellos tienen una idea de qué es una flor o de qué es una planta o de qué es la piscina, y a raíz de ahí pues se va tirando, se hacen diseños sobre papel, con una incluso coloreado, y luego todo eso se pasa a unas placas de cerámica y con eso se decoran los edificios. El resultado es bestial. Y bueno, pues las propias empresas, como haya podido ser Ali Building, pues ahora han recibido premios de responsabilidad social corporativa por esta colaboración. Esa colaboración no es una colaboración de caridad o de simplemente solidaridad, sino que es una colaboración de arte único, exclusivo, firmado.
¿Cuántas iniciativas que no encuentran quizá su titular, ¿verdad?, en los medios y que se gestan cada día y con estos maravillosos resultados, además, Pachi?
Sí, tuve la ocasión de hace años ver la primera obra que hizo este taller de creación artística, Asido, de Murcia. Estaba visitando el taller, bueno, visito siempre que puedo porque aprendo muchísimo en cada uh-huh. visita. Y la primera obra que hicieron en un edificio fue en la Torre Godoy, en Murcia, una torre muy emblemática, donde cada una de las plantas estaba con un mural de cerámica hecho por las artistas de este centro, ¿no? Me pareció tan maravilloso. Y ver que esto ha ido creciendo, como está hablando Ana Ballesta sobre estos edificios que están haciendo en Alicante y en otros lugares, incluso en una calle de Murcia, en una zona residencial, los números de las placas, el 1, el 2 de las calles, uh-huh. están hechos también con cerámicas de estas personas, ¿no? Me parece tan bonito el poder entrar el arte también en la comunidad y que toda la comunidad pueda disfrutar de él.
Y que luego además busquemos más allá, insistimos, y sepamos quiénes hay detrás. Pero lo hemos dicho, es verdad que hemos hablado de cerámica, de pintura, pero ya en los primeros apuntes Patxi nos decía que entre otras artes también trabaja en la danza.
¿Cómo un gran bailarín o una gran bailarina puede promover en otros sin imponer su forma de hacer? Pues es un poco como lo que hemos hecho en las artes plásticas, es dejar que la persona busque su cuerpo, investigue su cuerpo, experimente con su cuerpo, pero sin juzgar el cuerpo. No juzgamos el cuerpo. Cualquier persona que, bueno, hay muchas personas que a lo mejor tienen muy limitado su movimiento, pero bueno, se puede mover también en una silla de ruedas. Y el movimiento puede surgir no de su propio cuerpo, sino de la ayuda técnica que tenga para poder mover. Entonces, claro, el movimiento y el cuerpo, pues es dejar fluir, experimentar y buscar, y poquito a poco, pues ir sacando, hasta el punto de que ahora tiene una compañía que se llama Así Somos, que está creada desde el año 2003, dirigida artísticamente por O'Neill Vizcaíno durante muchos años y ahora por María Jiménez. Y bueno, pues todas las coreografías que se hacen en Asido, que luego son mostradas, tanto como por la compañía como por la gente que está en talleres, tanto rehabilitativos como formativos, pues salen de ellos mismos. Necesitamos un estímulo para crear. El estímulo puede ser interno o puede ser externo. Entonces, bueno, se trata de provocar estímulos. A veces los estímulos vienen de una poesía, de una palabra, de una música, de un sonido, de una obra de arte, de un color, y a partir de un suceso que ha habido, o de un duelo, y a raíz de ahí se trata de que el grupo de personas puedan ir sacando los movimientos en los que expresen todo ese color, esa música, ese sonido, ese ritmo, y a partir de ahí pues se generan coreografías que luego son mostradas.
Provocar estímulos, y me he quedado con esa clave de no juzgar, promover pero no imponer, es la llave, ¿no, Patxi?
Sí, efectivamente, ¿no? Es incluso facilitar que la otra persona pueda sacar todo lo que es y en algún momento vamos a pensar, sobre todo en el arte, con nuestros pensamientos estéticos, ¿no? Me gusta, no me gusta, pero yo creo que entrando, como decía antes, en la vida del artista, en lo que está viviendo y en lo que está mostrando, va más allá de ese juzgar, sino está la experiencia de vivir el arte.
Antes de la despedida, tenéis que saber que Ana Ballesta tiene planes en Vitoria-Gasteiz.
Yo creo que tenemos que ser muy valientes en esta vida para buscar nuevas oportunidades, para que la comunidad y la sociedad pues vaya viendo que son posibles otras cosas, además de consumir o además de trabajar para vivir, ¿no? Entonces, yo creo que fue muy valiente también y sigue siendo muy valiente para ir generando todo este tema del arte, porque claro, a lo mejor estaríamos más cómodos sin movernos, en posiciones más cómodas, ¿no? Pues si yo tengo esta plaza de centro de día o de centro ocupacional o de lo que quiera para personas adultas, pues me quedo ahí, hago cuatro cositas, asistimos sin más y punto, pelota. Pero no, si te planteas el desarrollo de la persona, entonces poder llevar eso a un espacio y a un tiempo, a momentos, a generar momentos para colectivos tanto con discapacidad como sin discapacidad, para colectivos vulnerables o para personas sin más, para que se puedan desarrollar a través de un proyecto que pueda ya llamarse Recrearte y que pueda ser abierto y ofrecido a la comunidad, pues para mí no tiene precio, porque ¿quién se atreve a hacer eso sin tener detrás un respaldo? O sea, necesitamos respaldo, necesitamos que realmente se crea que el arte puede ser transformador. El arte puede ser transformador, pero porque las personas que están ahí haciendo ese arte pueden transformar, no el arte en sí mismo, sino las personas que están trabajando el arte. Nosotros hemos podido ver en el poquito que bueno, yo personalmente he podido hacer dentro de Asido, con todo el equipo humano que hay, sin olvidarme de una junta directiva y de unos padres que son los que llevan eso y que también creen en este campo, que si se empuja se pueden conseguir cosas. Hay una cosa que dice Gonzalo Berzosa, que siempre, que es pasión, ilusión y confianza.
Pasión, ilusión y confianza. Parece que te están describiendo, Pachi.
Sí, además es un proyecto este, el Recrearte, que llevo tiempo intentando lo que nazca. Ya empezaba a nacer aquí en Gasteiz.
Bien, bien.
Y por eso teníamos de invitada a Ana María Ballesta, ¿no?
Es una manera, esto es como un aperitivo, ¿no?
Esto es como un aperitivo de lo que creo que podemos ver, ¿no? Me gusta hacer una reflexión en torno a lo que está señalando Ana, una frase de Oteiza, ¿no? Que él enseñó a, me parece que esta la hizo en el 67 a los estudiantes vascos que estaban estudiando Bellas Artes en Barcelona. Él en un momento dado les indica, dice, el arte no transforma nada, es la persona transformada por el arte la quien transforma la sociedad. Yo creo que es una frase maravillosa de Oteiza, y yo creo que Ana Ballesta representa muy bien esta frase, porque ella está transformando toda una sociedad a través de mostrar cómo el arte es la que transforma a las personas que a veces hemos pensado que no podían acercarse al arte. Bueno, ayer mismo decía, ¿no?, que en la Constitución quieren quitar la palabra disminuido.
Sí.
Y yo creo que con buen acierto, porque
Han tardado
mucho, ¿verdad? Pero bueno, bienvenido. Y como a Ana Ballesta y a mí, porque hemos trabajado en varios proyectos europeos, conjuntos de arte, nos gustaba llamarlo capacidades diversas. Y Ana representa muy bien esto de transformar la sociedad a través de esta transformación del arte con las personas con diversidad funcional.
Quedaos con el concepto, con el nombre del proyecto Recrearte, que ha llegado para quedarse también a Vitoria-Gasteiz. Y nos vamos, siempre nos vamos con música y siempre, además, una selección de Pachi con un porqué que hay detrás de esta guinda musical hoy.
Bueno, de alguna manera queremos como permanecer, caminar juntos, ¿no? Como dice el estribillo de Sting, Fields of the Gold, mientras caminamos en los campos de oro. Entre campos de oro, en sus brazos se cayó mientras su cabello bajó. Mientras yacemos en los campos de oro, caminemos por esos campos juntos.
Con Sting nos quedamos caminando juntos, tú y yo siempre de la mano. Un abrazo enorme, Pachi.
Un abrazo enorme a todas y a todos.
Hasta la semana que viene.